السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Bienvenidos a un nuevo programa de las prácticas en el Islam, un espacio donde aprendemos juntos los preceptos básicos de nuestra maravillosa religión. Seguimos en el apartado de as-salah, la oración, el rezo. Y hemos comentado en el capítulo anterior las partes obligatorias, las obligaciones, arkan as-salah, o los pilares de as-salah, y luego hemos hablado también de wajibat as-salah, los actos obligatorios, y hemos también comentado sunan as-salah, los actos recomendables o los que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diferenciando entre cada bloque, porque cada bloque implica, digamos, una serie de cuestiones jurídicas en el caso del olvido, en el caso de la omisión o en el caso de la adición. Hay que tener en cuenta eso y ya lo estudiaremos, inshallah, más detalladamente en el caso de tarqi'a as-salah o la corrección de el rezo en el caso del olvido a través de las prosternaciones del olvido, que es sujud as-sahw. Y ahí tenemos que diferenciar entre lo que es un rukn, si falta, como hemos dicho, nuestra salah, nuestra oración es inválida, salvo si repetimos esa unidad de rezo, esa raka'a. Y si es wajib, si nos olvidamos de ello, pues lo podemos compensar a través de la prosternación del sujud as-sahw, de la prosternación del olvido. Y si es sunna, pues no afectaría la validez ni, digamos, la corrección de nuestra oración. Tendríamos menos recompensa, pero no afectaría la validez de nuestro rezo. Pero hoy, inshallah ta'ala, vamos a ver los detalles de salah, cómo hay que llevarla a cabo, qué es lo que hay que decir en las partes obligatorias a través de imágenes. Lo vamos a ver en un diagrama específico que nos acerca el rezo, un diagrama gráfico de el rezo, de la oración, de al-salah. Lo vamos a ver imagen por imagen desde el inicio hasta el final, y así con el recuerdo, con las súplicas, con las plegarias que hay que decir y con las oraciones que hay que pronunciar en cada unidad. La importancia del rezo, como hemos mencionado, es algo vital, es algo fundamental, básico en nuestra religión, es el pilar, digamos, y es el eje central de los pilares, a'imaduddin, de la religión, como nos dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y abandonarlo es una cosa muy, muy grave, como ya lo hemos mencionado en su momento. Y también hemos hablado de las condiciones y de las cuestiones previas al salah, la purificación, al-niyya, istiqbal al-qibla, satr al-awra, etcétera, etcétera. Y lo podéis ver, inshallah ta'ala, en los capítulos anteriores en nuestro canal de YouTube y en la página web de nuestro canal www.cordobainternacional.com. Ahí podéis ver los capítulos anteriores, tanto del bloque de al-tahara como del bloque introductivo, y como los capítulos anteriores del bloque de as-salah. Después de hacer la ablución, después de que entre el tiempo, después de que cumplamos con todas las condiciones y con todos los requisitos de as-salah, ahora nos establecemos y nos planteamos ante Allah subhanahu wa ta'ala para llevar a cabo la oración. ¿Cómo hay que empezar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Vamos a verlo en las imágenes siguientes. Lo primero que hay que hacer es istiqbal al-qibla, y estando erguido, el qiyam. Y hemos dicho que el qiyam es un rukn en el salah, es un pilar de la oración, estar erguido, estar de pie, salvo en las situaciones que no es posible por enfermedad o por cualquier excusa jurídica en este sentido. Estando erguido en el qiyam, dirigido hacia el qibla, decimos Allahu Akbar, al-takbir. Hemos dicho que la oración es un conjunto de movimientos y de dichos que se inician con el takbir y se terminan con y se acaban con el taslim. Lo primero que hay que hacer es takbiratu al-ihram, Takbiratu al-Ihram, decir Allahu Akbar, que es el anuncio del inicio de al-Salah. Se denomina Takbirat al-Ihram porque una vez que pronunciamos Takbirat al-Ihram, ciertas cuestiones se convierten en haram para nosotros durante el salah. No podemos comer, no podemos beber, no podemos dirigirnos hacia la izquierda y la derecha, no podemos movernos en el salah un movimiento notable, no podemos hablar fuera de las súplicas y de las plegarias que hay que mencionar. Por lo tanto, entramos, digamos, de lleno en nuestra práctica y iniciamos el rezo a través de ese eslogan, ¿no? El Allahu Akbar, que es Takbirat al-Ihram, levantando las manos, como veis en la imagen, a la altura entre los hombros y las orejas. Y hay diferentes narraciones, digamos, cerca de los hombros y un pelín arriba también, pero sin tocar las orejas. Y movemos la mano hacia abajo diciendo Allahu Akbar. Ese es el primer movimiento. Las manos aquí o un pelín más arriba. Y hacemos así, Allahu Akbar. Allahu Akbar. ¿Por qué? Pues porque así lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos dice: "Sallu kama ra'aytumuni usalli". Llevar a cabo la oración, establecer la oración tal y como me habéis visto a mí hacerlo. También es una prosternación, es una adoración, es una ibada de para las manos. Todo el cuerpo está en adoración de Allah subhanahu wa ta'ala y es una inclinación de las manos. Eso es lo que han comentado algunos de nuestros sabios, pero digamos, la sabiduría de ese movimiento a nosotros no nos atañe, solamente hacemos lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, y luego pasamos al siguiente paso, que es poner las dos manos de esta manera, que es al-qabt. Se coloca la mano derecha sobre la izquierda, apoyadas en el pecho, y se recita el capítulo del Fatiha y después se recita lo que uno sepa de el Corán, cualquier parte del Corán, una sura pequeña, algunos versos, etcétera. Y esto si estamos realizando la primera y la segunda raka'a, unidad del salah. Si es una salah de cuatro raka'at, en las dos últimas raka'at solamente recitamos surat el Fatiha. Aquí nos limitamos a lo obligatorio, al pilar, ¿no? A los pilares de la oración y lo más importante en la oración para que nuestros hermanos de habla hispana y nuestros jóvenes que no entienden bien el árabe tengan claro las partes obligatorias del salah. Por supuesto, después del takbir hay una sunna que es sunna de pronunciar du'a al-istiftah o du'a al-iftitah, la plegaria de la apertura o la súplica de la apertura, y diferentes maneras diferentes du'a que son narrados a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero si no lo decimos, con que digamos Allahu Akbar y directamente hacemos at-ta'awudh y al-basmala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, y recitamos surat al-Fatiha, es lo correcto porque es lo obligatorio y es el pilar. Pero si memorizamos du'a al-istiftah, pues bienvenido sea y mejor, porque así lo hacía también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hay diferentes narraciones: Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghrib, Allahumma ighsilni min khatayaya bil-thalji wal ma'i wal-barad, Allahumma naqqini min adh-dhunubi wal khatayaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas, subhanaka Allahumma hamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, etcétera. Hay diferentes narraciones, lo podéis encontrar en los libros de al-fiqh, en el apartado del salah, pero los hermanos que no memorizan esos du'a del istiftah se pueden limitar perfectamente a la recitación directamente de surat al-fatiha haciendo at-ta'awud, diciendo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, me refugio en Allah del shaitán el lapidado, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Allah el clemente y el misericordioso y el compasivo. Y nos adentramos en la recitación de Surat al-Fatiha, por supuesto tiene que ser en árabe. Una vez que hacemos Takbirat al-Ihram, ponemos las manos de esta manera, y esto es una hay'a de salah, esto es una sunna, no es un pilar, tampoco hay que llevarle la contraria a aquellas personas, por ejemplo, que hacen el as-sadl, denominado as-sadl, que rezan sin coger la mano. Esto es sunna, lo correcto es rezar así, pero aquellas personas que rezan con las manos, digamos, sueltas, también es correcto porque al-qabd o al-sadl entra en hay'at as-salah, en las formas, y es una sunna, no es un pilar, no es un acto obligatorio, no afecta en absoluto la validez de la oración, pero sí es recomendable y es preferible hacerlo de esta manera porque es una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y es una sunna de los profetas, como nos dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en varios hadices. Pero aquella persona que ha optado por otra opinión de otras escuelas jurídicas que no ven necesario rezar con las manos recogidas, pues no pasaría absolutamente nada porque no afecta la validez del rezo. Esta postura es la adecuada porque entramos en un estado de modestia, en un estado de concentración, en un estado de, digamos, humildad ante Allah subhanahu wa ta'ala, y así imploramos a Allah subhanahu wa ta'ala y pedimos su misericordia y pedimos que nos vea con el ojo de la misericordia. Y de la otra manera también sería correcto, pero es una postura que distrae un poco, y lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es ponerse las manos de esta manera, las dos así o así, encima del pecho, un pelín más abajo. Hay diferentes narraciones y daría igual. El paso siguiente es recitar Surat al-Fatiha, que es un pilar de la oración. مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَهِيَ خِدَاشٌ فَهِيَ خِدَاشٌ غَيْرُ تَمَامٍ. Tenemos muchísimos hadices que nos hablan de la importancia de Surat al-Fatiha. Por eso he insistido muchísimo en el espacio de recita al Corán, de que si tenemos que perfeccionar alguna sura en todo el Corán, tiene que ser Surat al-Fatiha, porque es un pilar de la oración. Y sin ella, nuestra oración es inválida, sobre todo si tenemos la capacidad de aprenderla y perfeccionarla y corregirla adecuadamente. Entonces hay que interesarse mucho por Surat al-Fatiha, porque la debemos de utilizar en todas las rak'at, en todas las unidades de rezo, tanto obligatorio como voluntario, como el nawafil, tanto en Salat al-Fard como en Salat al-Tatawwu'. Por lo tanto, tenemos que saber lo que significa y tenemos que esforzarnos en perfeccionar su pronunciación. Vamos a ver la imagen de Surat al-Fatiha. Hemos intentado transcribirla en latín para que, y también con la traducción. Ahí tenéis el texto en árabe. Tenemos que hacer el ta'ud. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. O según otra versión, Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Y ahí tenéis la traducción. Alabado sea Allah. En el nombre, primero el basmala, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo. Alabado sea Allah, el Señor del universo. Alabar a Allah y todos sus atributos por las bendiciones visibles y las ocultas, con amor y con magnificencia. El Señor significa el Creador, el Soberano, quien tiene el control de todo, el que otorga las gracias. El universo y todos sus mundos es todo lo creado, todo excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Alabado sea Allah, el Señor del universo, el Señor de los mundos. Alhamdulillahi, Rabbi al-Alamin. Ar-Rahman al-Rahim significa el misericordioso y el compasivo. Son dos de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. El misericordioso es el clemente con toda la creación, todo lo que, todo cuanto Allah subhanahu wa ta'ala ha creado. Y el compasivo es quien es clemente con sus siervos creyentes. Kana bil mu'minina Rahima. Allah subhanahu wa ta'ala es Rahman con toda la creación y es Rahim con sus siervos creyentes, con aquellos que han seguido su guía y su palabra. Maliki o Maliki Yawmiddin, soberano o dueño absoluto del día del juicio final. Soberano en el día en que se dará la recompensa y el castigo, el día que vamos a rendir cuentas todos ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y en esto hay un recordatorio del día final para el musulmán que lo alienta a obrar bien. Eso nos llama a tener en cuenta que habrá un día final donde vamos a rendir cuentas, donde vamos a presentar nuestras obras y tendremos la recompensa o el castigo. Y el dueño y el soberano absoluto de ese día es Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Solo a ti adoramos y solo de ti imploramos o pedimos ayuda. Nosotros solo dedicamos para Allah la adoración, el ibadah. Solo le dedicamos a Allah. Iyaka na'bud. Única y exclusivamente adoramos a Allah, nuestro Señor. No le asociamos a nadie en ningún tipo de acto de adoración. Y le pedimos ayuda solamente a Él en todos nuestros asuntos, porque todo está en sus manos y nadie controla el universo, ni siquiera un mínimo átomo, excepto Él, exaltado sea, subhanahu wa ta'ala. Pedimos a Allah, ihdina الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. او الله guíanos por el camino recto. Significa guíanos y indícanos y haz que nos sea posible ir por el sendero recto, por el camino de la rectitud, de la bondad, aquel camino que has elegido para nosotros, manteniéndonos firmes en él hasta que te encontremos. El sendero recto, as-sirat al-mustaqim, es el Islam, claro y evidente, el que lleva a la complacencia de Allah y el que lleva a la recompensa del paraíso y el que ha enseñado Muhammad, el sello de los profetas, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. No hay mejor vía, no hay mejor guía para la felicidad del siervo, salvo este camino, el camino de la rectitud, el camino del istiqama, el camino de la bondad y el camino de que Allah, el camino que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido por nosotros. Sirat al-ladina, aquí especificamos cuál es ese sendero. El sendero de quienes. Sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wal ad-dallin. El sendero, el camino de quienes agraciaste, de quienes favoreciste, y no de no aquel o no el de aquellos que han merecido tu ira, ni el de los extraviados. Ghayr al-maghdubi alayhim, aquellos que han merecido la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, wal ad-dallin, aquellas personas que han perdido el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Pedimos a Allah que nos guíe al camino recto, al camino de la bondad, al camino de la rectitud, al camino de la misericordia, aquel camino que Él ha elegido para sus siervos, que Él agració, que Él ha elegido, que les bendició con esa guía, y no el camino de aquellos que han merecido la ira de Allah y aquellos que han perdido ese camino, se han extraviado por diferentes motivos. Esa es la sura, ese es el capítulo que recitamos 17 veces obligatoriamente en nuestros rezos diarios. Son 5 rezos, 2 del Fajr, 4 del Dhuhr, 4 del Asr, 3 del Maghrib y 4 del Isha. En cada rak'a debemos de recitar al menos Surat al-Fatiha, que es el pilar. Debemos de perfeccionarla al máximo en árabe, inshallah ta'ala. Hay transcripciones, digamos, en latín, en todos los idiomas, todos los, y las traducciones, alhamdulillah, hoy del Corán se encuentran de todos los idiomas hablados hoy en el mundo. Y también el comentario de esa sura. Es una comunicación entre el siervo y Allah subhanahu wa ta'ala. Es una conversación confidencial, y dice Allah subhanahu wa ta'ala en un hadith qudusi narrado por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: qasamtu salata bayni wa bayna abdi qismain. He repartido el rezo entre mí y entre mi siervo. Cuando dice idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi. Cuando dice el siervo alabado sea Allah, Allah dice, me ha alabado mi siervo. Y así es una comunicación. Cuando dice, Ar-Rahman Ar-Rahim, Azna alayya abdi, me ha enaltecido, me ha glorificado abdi. O cuando decimos, Maliki yawmiddin, dice Allah, Majjadani abdi, me ha glorificado, me ha enaltecido, me ha exaltado. Cuando decimos, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dice Allah, Hada bayni wa bayna abdi wa li abdi masal. Esto es entre mí y entre mi siervo y para él, lo que me ha pedido. Le voy a conceder lo que me ha pedido porque le pedimos isti'ana, nasta'inu billah, nos imploramos en Allah subhanahu wa ta'ala y nos refugiamos y nos encomendamos en Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina al-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dhalin. Dice Allah en el hadith al-Qudusi, hada bayni wa bayna hada li'abdi wa li'abdi masal. Eso es para mi siervo y le voy a conceder lo que me ha pedido, porque pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala guía, pedimos misericordia, pedimos firmeza en ese camino de la rectitud que simboliza el Islam y simboliza ese patrón que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido para nosotros. Por eso Surat al-Fatiha es muy muy importante, porque ha contenido todos los significados del Sagrado Corán, todos los significados de la espiritualidad, de la práctica y del dua, y también conceptos de Yawmul Qiyamah, del día del juicio final. Nos recuerda nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, y es una sura que recitamos todas las veces que hacemos nuestros rezos. Por eso es muy importante, inshallah. Al final del programa hablaremos de aquellas personas que no pueden memorizar Surat al-Fatiha, qué es lo que deben hacer, pero cualquier musulmán y cualquier musulmana, de los más pequeños hasta los más mayores, debemos de perfeccionar Surat al-Fatiha y recitarla correctamente para que nuestro rezo sea válido, porque estamos hablando de un pilar, de un grandísimo pilar, que es la oración as-salah. Después de recitar Surat al-Fatiha, recitamos partes del Corán, cualquier parte del Corán, un versículo, dos versículos, una sura pequeña, larga, etc. Todo el resto del Corán es válido para la recitación en el caso de las dos primeras rak'at, porque en las dos últimas rak'at solamente nos limitamos a la recitación de Surat al-Fatiha. Vamos a ver el siguiente paso. Una vez que recitamos Surat al-Fatiha y terminamos otra parte del Corán, hacemos ar-ruku, hacemos el takbir. Hacemos el takbir, takbir ul-intiqal, el takbir de, digamos, de, el traslado a otra postura. Se dice otra vez el takbir, decir Allahu Akbar, levantando las manos de igual manera que lo hemos hecho a la hora de takbirat al-ihram y moviéndolas hacia abajo. Con las palmas hacia la qibla, luego se inclina doblando la espalda en dirección de la qibla. Como veis, eso se denomina en árabe ar-ruku', inclinación, apoyándonos con las manos sobre las rodillas y decimos Subhana Rabbi al-Azim, glorificado sea mi Señor el Grandioso. Tres veces. Una vez es obligatorio y tres son sunnah. Y las dos otras son sunnah. Es wajib decir una vez Subhana Rabbi al-Azim. 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 Eso es lo mínimo que podemos decir. En el ruku' no hay dua, no hay súplicas. Solamente decimos Subhana Rabbi al-Azim. También tenemos diferentes maneras narradas del profeta Muhammad SAW. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdih. Glorificado sea mi Señor, el Grandioso y alabado sea. Subhanak Allahumma wa bihamdik Allahumma ghafirli. Subhanak Allahumma wa bihamdik Allahumma ghafirli. Eso lo hacía el profeta Muhammad SAW después de que haya recibido la revelación de Surat al-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Lo decía en el ruku, en nuestra madre Aisha decía كان يتأول القرآن. Aplicaba la orden coránica en el ruku, pero con que digamos سبحان ربي العظيم es perfecto. Y si lo decimos una vez cumplimos con lo obligatorio. Sunna es tres veces o más. Con que digas سبحان ربي العظيم y te estableces un ratito tranquilamente en esa posición de inclinación de ruku' con el itmi'nan, es totalmente correcto nuestro ruku' y ya podemos pasar al siguiente paso que vamos a ver en esta imagen, que es ar-raf'u min ar-ruku'. Nos volvemos a erguir, nos volvemos a levantarnos haciendo el mismo movimiento a través de las manos. Las manos las movemos durante cuatro veces. Hemos visto tres, veremos inshallah ta'ala la cuarta, que es cuando nos levantamos de al-tashahud al-awwal, cuando hacemos las salutaciones de las dos primeras rak'at. Volvemos a erguirnos, nos levantamos y movemos las manos y decimos Sami'a Allahu liman hamida. Si estamos rezando solos o estamos oficiando como imames, dirigimos el rezo, decimos Sami'a Allahu liman hamida. Y el que está detrás del imam dice Rabbana wa lakal hamd. Sami'a Allahu liman hamida significa en español Allah escucha a quien lo alaba. Entonces los que están detrás dicen alabado Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Señor nuestro, para ti es la alabanza. Alabado seas. Y en el caso de que estemos rezando individualmente, decimos las dos cosas. Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. A continuación dice, ya sea que rece solo o detrás de un imam, Rabbana wa lakal hamd. Señor nuestro, para ti es la alabanza. Señor nuestro, para ti es la alabanza. La primera es Allah escucha a quien lo alaba. Y la segunda frase sería Señor nuestro, para ti es la alabanza. Todas esas frases deben de ser en árabe. Siempre tienen que ser en árabe, porque son, digamos, adkar tawqifiyya, son recuerdos, son súplicas y plegarias establecidas por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En el caso del dua, que veremos inshallah ta'ala en el caso del sujud, de la prosternación, ahí podemos pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala en el idioma que sea, pero en esos traslados, el takbir, surat al-fatiha, la recitación del sagrado Corán, el tasbih, el tasmi' y el hamd, tiene que ser siempre en árabe. Para aquellas personas que no pueden hacerlo, ya inshallah ta'ala al final del programa mencionaremos qué pasos tienen que dar hasta que lleguen a memorizar lo mínimo que es lo obligatorio en la oración. Decimos en el caso de Rafa min al-Ruku', cuando estamos inclinados, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Eso es lo lo mínimo que se puede hacer. Luego tenemos el sunna, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as samawati wa mil al ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla athna'i wal majd la mani' lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jadd, etcétera. Hay frases que añadieron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los aprobó y nos dijo que quien dice esas esos azkar, esos esas plegarias, pues tendrá muchísima recompensa, inshallah ta'ala. Pero si nos limitamos a sami Allahu liman hamida, que es lo obligatorio, y rabbana wa lakal hamd, o rabbana lakal hamd, es totalmente correcto y es lo necesario y lo obligatorio en nuestro caso. Si tenemos la posibilidad de memorizar el resto de las plegarias, pues alhamdulillah, es más beneficioso y es bueno. Pasamos a, después del raf' min al-ruku', pasamos a al-sujud, la prosternación. Vamos a verlo en esta imagen, y bajamos hacia el suelo. Se prepara para el sujud, prosternación, diciendo al-takbir. Siempre los traslados se producen a través de el takbir, salvo en el caso de al-raf' min al-ruku', salvo cuando nos volvemos a erguir después de la inclinación. Pero los otros son a través del takbir. Allahu Akbar, se denominan takbiratul intiqal, los takbir de los traslados, de pasar de una postura a otra. Se prepara para el sujud, prosternación, diciendo el takbir, Allahu Akbar, pero sin levantar las manos en este caso. Bajamos hacia el suelo y nos apoyamos, nos postramos apoyándonos sobre siete partes del cuerpo, que es la frente, la nariz, las palmas de las manos dirigidas hacia el qibla, las rodillas, las puntas de los pies, y decimos también Subhana Rabbiya al-A'la. En el ruku' hemos dicho Subhana Rabbiya al-Azim, pero aquí decimos Subhana Rabbiya al-A'la. Glorificado sea mi Señor el Altísimo. En la otra, el Grandioso, o el Magnánimo, aquí el al-A'la. Tres veces. Una es obligatoria y tres o más son sunna. Tenemos que estar, como veis en esta imagen de otro perfil, apoyados sobre siete partes, dirigidos hacia el qibla, inclinados, y el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que el lugar más cercano en el que está el siervo ante Allah subhanahu wa ta'ala es mientras está en el sujud. أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدُ فَأَكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ. Nos dice, ahí, en esa postura, debéis de pedir mucho a Allah subhanahu wa ta'ala, porque dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَقَمِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ, porque son ciertamente respondidas las súplicas en el sujud, porque es el símbolo de la humildad ante la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, donde nos sentimos muy, muy pequeños, muy humildes, muy insignificantes ante la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, y ahí sentimos que somos unos siervos, que de Él dependemos totalmente, y sin su misericordia no valemos nada. Ahí debemos de pedir perdón, pedir guía, pedir firmeza, pedir por nuestra familia, pedir salud, pedir todo lo que deseamos de bien, si estamos pidiendo cosas buenas. En el rezo no podemos pedir cosas malas, y esa es la esencia del sujud. En el sujud sí podemos hacer el dua, aparte del tasbih, Subhana Rabbi al-A'la, o Subhana Rabbi al-A'la o bihamdih, alabado sea mi Señor el Altísimo, alabado sea, y ahí hacer el dua. El dua no necesariamente tiene que ser en árabe. Podemos pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala con todos los idiomas, porque Allah subhanahu wa ta'ala entiende todas las hablas, porque es el que ha creado en nosotros esa facultad, digamos, de habla, y esa facultad de poder expresarnos y comunicarnos. Entiende todos los idiomas, alabado sea, pero en el caso del tasabih, en el caso de at-takbir, y en el caso de surat al-fatiha y el Corán, tiene que ser en árabe. Pero en el dua podemos pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala a través del idioma que sea, en dialecto árabe, en árabe clásico, en español, en francés, en inglés, en chino, en cualquier idioma. Allah subhanahu wa ta'ala nos escucha y responde a nuestras súplicas. إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si preguntan mis siervos sobre mí o de mí, avísales o diles que estoy muy cercano a ellos, y soy muy cercano a ellos, y responderé a la súplica de aquel que me pide y aquel que me implora. Y no dijo Allah subhanahu wa ta'ala أُجِيبُ دَعْوَةَ الصالح, aquella persona recta, aquella persona bondadosa, sino dijo أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, cualquier persona que le pida a Allah subhanahu wa ta'ala digamos, creyendo en su unicidad y creyendo en su divinidad, Allah subhanahu wa ta'ala le responderá. Entonces, en el sujud es muy recomendable hacer el dua porque es el lugar en el cual estamos más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala y ahí nos responde. Después del sujud hacemos al-julus, al-raf'u min al-sujud o al-julusu bayna as-sajdatayn. Vamos a verlo en esta imagen y nos, digamos, nos sentamos entre las dos prosternaciones. En cada raka hay dos prosternaciones. En cada raka hay dos prosternaciones y entre la primera y la segunda hacemos esa yalsa, hacemos el julus apoyándonos. Esta es la manera profética, así lo hacía el profeta Muhammad. Se apoyaba sobre la pierna derecha con la punta de los pies y apoyándose en la pierna izquierda. Coloca las manos sobre los muslos y decimos Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, oh Allah, ten misericordia de mí y perdóname mis pecados. Oh Allah, perdóname y ten misericordia de mí. Luego nos postramos de nuevo por segunda vez haciendo lo mismo y diciendo lo mismo que antes. Y esa postura es si podemos hacerlo de esa manera. Lo que veis en la imagen no es una postura obligatoria, sino es muy recomendable porque así lo hacía el profeta Muhammad. Se apoyaba sobre el pie izquierdo y levantaba y ponía la pierna derecha, poniendo los dedos de la pierna derecha hacia el Qibla. Pero si le resulta difícil o complicado o doloroso para algunas personas, esta postura no es obligatoria. Es sunna. Lo que es prohibido es sentarse directamente sobre el suelo, digamos, abriendo las piernas y tocando con nuestro trasero directamente el suelo. Eso es iqa' el kalb. Así es una manera de sentarse parecida a lo que hacen, digamos, algunos animales como los perros. Y ahí el profeta Muhammad SAW nos dijo que eso es prohibido, esa manera de sentarse directamente. Nos abrimos, digamos, de piernas y en vez de apoyarse sobre los pies, nos apoyamos directamente sobre el suelo y eso sí que es prohibido. Pero si no puede de esa manera que habéis visto en la imagen y cruza los dos pies o se apoya sobre los dos pies, es totalmente válido. Incluso haciendo at-tawarruk, inclinándose sobre el muslo izquierdo, para que no sienta, digamos, la carga, porque hay algunas personas que no tienen esa práctica o por dificultad o por dolores articulares, etcétera, no pueden llevarlo a cabo, eso no afectaría porque es una hey'a, es una forma, es una postura que no entra ni en el arkan, ni en los pilares, ni en el wajibat, ni incluso en el sunan. Es una forma que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es recomendable hacerla de esa manera, pero no afecta en absoluto esa hey'a cuando se falta ella en la oración. Hemos llegado hasta el momento de terminar una raka completa. Si tenemos que seguir, nos tenemos que levantar y repetir lo mismo que hemos hecho. Vamos a verlo en esta imagen y ahí lo dejamos porque se nos acaba el tiempo. Vamos a ver esta imagen. Si el salah se compone de 3 o 4 raka'at, luego se levanta el orante para realizar la tercera y hace lo mismo que en las dos anteriores, pero solo recita el capítulo de Surat al-Fatiha y no recita nada más del Corán. El resto de acciones, dichos, son iguales que lo anterior. Una unidad de rezo es lo que hemos estudiado, una raka, desde el inicio, desde el takbir hasta el segundo sujud. Si tenemos que hacer la otra raka, es igual, es idéntica. Todo lo que hemos hecho en la primera raka lo hacemos en la segunda. Y cuando estamos en la segunda, tenemos que hacer el teshahud para hacer el teslim, si es, digamos, de 2 rak'at, y si son de 3 o 4, nos levantamos otra vez y terminamos. Lo dejamos, inshallah ta'ala, para el siguiente capítulo, y espero de todo mi corazón que os haya sido de beneficio, y inshallah nos veremos en el siguiente con más detalles sobre la oración. Fi amanillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.